Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. A diferencia de lo que tenía lugar en los teatros de París, Christoph Willibald Gluck y Niccolò Piccinni no se llevaban mal. Es más, sabían apreciar las aportaciones de cada uno al género e incluso envidiaban ciertas ideas felices que observaban cada uno en las partituras del otro. Pero el público no hubiese dado su aquiescencia a tan civilizada actitud. En el París de 1777 había que significarse como gluckista o piccinista. Los primeros defendían la identidad de una ópera francesa, no solo cantada en la lengua de Molière, sino también rebosante de elementos que juzgaban propios del teatro parisino. Y no les importaba que dicha ópera tuviera su máximo representante en un alemán de origen bohemio. Respecto a los piccinistas, se aferraban a la idea de que la ópera tenía que ser italiana, porque ese era su origen, y solo a través de dicho planteamiento se llegaba a la excelencia escénica. Los franceses que defendían esas tesis reconocían que eso, lejos de enturbiar el orgullo local, era un ejercicio de honestidad. Y al fin y al cabo, ¿el gran Lully no había sido italiano? Los gluckistas consideraban a los piccinistas petulantes y rebuscados, siempre en pos de la floritura vocal. En cambio, los piccinistas juzgaban lo francés en la ópera poco menos que grosero y artificioso. No tardó en haber duelos por esa cuestión. A la salida de las óperas, de Gluck se agredía a los espectadores y en cierta función de una obra picciniana se declaró un sospechoso incendio en los sótanos del teatro. La cosa llegó a tales niveles que hasta las autoridades se plantearon establecer prohibiciones, pero quizá eso hubiera exaltado ya suficiente los ánimos que en aquella Francia, a la que le quedaba menos de un cuarto de siglo para acabar el 18, ya estaban más que revueltos. Las autoridades juzgaron que ya que era solo música, aquellos fanáticos se matasen entre sí si era preciso. Lo importante era que no hablasen de política. Dado el enconamiento de sus partidarios, Gluck y Piccinni tardaron un tiempo en encontrarse. Ambos temían estar traicionando a sus aficiones si hacían algo semejante, pero un día tuvo lugar un pequeño equívoco. Estaba Gluck componiendo una nueva ópera sobre un tema antiguo, el libreto Roland de Quinol. En esto le llegó la noticia de que Piccinni también trabajaba en él. Sin dudarlo, cogió la partitura que llevaba bastante avanzada y la arrojó al fuego. Él la escogió antes. Justo es que la suerte le sea favorable. No importa, ya escribiré otra obra. Esta anécdota llegó a oídos de Piccinni, que, conmovido, decidió invitarle a cenar en su casa. La respuesta que aguardaba de manos de un mensajero llegó con el propio Gluck en persona. Se abrazaron. Hacía tiempo que se lo debían mutuamente. Piccinni, que añoraba Italia enfermizamente, tenía un cocinero de Bari como él, que hizo las delicias de ambos aquella noche. También agasajó a su huésped con vino de Sorrento. En aquel momento Gluck contaba 63 años y Piccinni 49. Por la diferencia de edad, podían ser hermanos. Por deferencia a él, Gluck prescindió del francés y hablaron en italiano. Así al menos uno de los dos podría expresarse con total fluidez. Gluck se ayudó del vino de Sorrento para que su lengua trabajase a mayor velocidad. ¡Gluck, gluck!, bromeó al beber. Quiero agradeceros que destruyerais vuestro Roland en deferencia a mí, le dijo Piccinni. Gesto que os honra y me halaga, pero también me duele. ¿Y toda esa música perdida? La música nunca se pierde, replicó su colega. Siempre va a alguna parte. Es igual que el agua de lluvia o los ríos, que siempre acaban en el mar. Pues bien, ahora trabajo en otra cosita, también con libreto de Quinault, titulada Armida, y os lo aseguro, dijo entre serio y burlón, dejará a vuestro Roland a la altura del betún. Si os lo tomáis así, me quitáis un peso de la conciencia, repuso educadamente Piccinni. Sirvieron el primer plato, pasta. ¡Deliciosa!, exclamó el invitado. Entre los dos se bebieron 4 botellas de Sorrento. Y el caso es que, como Piccini estaba más acostumbrado al vino que Gluck, este acabó a merced de su propio verbo, inflamado y grácil. «¿Sabéis una cosa?», le dijo. «Vos me hacéis un gran favor al tener todos esos partidarios». «¿Así?». «Sí. Por un lado, he de deciros que los franceses me parecen unos tipos muy estirados. Siempre les gusta ir de estupendos y quieren creer que todo lo han descubierto ellos. El queso de cabra, francés. Las ligas femeninas, francesas. Y claro, con la música no podía ser menos. Cosa que no entiendo, porque con ese idioma que tienen, no hay quien cante, que parece que estén haciendo gárgaras todo el tiempo. No es como el maravilloso italiano, tan cantabile». «¿Se agradece la sinceridad?», replicó Piccini un tanto azorado. «Sí, sí, si supierais los esfuerzos que tengo que hacer para trabajar con la lengua francesa, es como un paté que se pegase a los dedos. En cambio, el italiano es miel sobre hojuelas. Pues os sigo diciendo que os agradezco que estéis aquí. Colmáis la voracidad de ese público ordinario que solo quiere pirotecnia vocal y de paso os llenáis el bolsillo, dejándome a mí la gente más o menos entendida de París, que tampoco lo son tanto». Piccini estaba confundido. ¿Pero no decía que el italiano era miel sobre hojuelas? ¿A qué venía eso de la pirotecnia? Gluck se explicó. «Una cosa es la maravillosa lengua en la que escribía Monteverdi y otra muy distinta esa pastelería empalagosa de la ópera italiana actual. Para mí, lo ideal es trabajar en italiano con una música que no sea ni de un país ni de otro, solo del mío». «¿Así?», inquirió Piccini. «¿Y cuál es? ¿Alemania o Bohemia?». Gluck le mostró entonces uno de los bolsillos de su elegante chaqueta. «Este», afirmó. Piccini tuvo entonces una idea. Representaban en 2 teatros cercanos, uno casi enfrente del otro, óperas de ambos, Alceste y Didone Abbandonata. ¿Y si se acercaban de incógnito a observar la respuesta del público? Gluck, muy achispado ya, repuso que era una idea estupenda. Tomaron un carruaje que les dejó en el lugar señalado, en pleno corazón de la capital. Y no tardaron en escuchar los aplausos que resonaban en el teatro donde daban al Alceste. Didone Abbandonata seguía por el tercer acto. «Un viejo truco», le dijo Gluck, «que una ópera no dure más de 2 horas. El público se cansa menos y tiene más fuerzas para aplaudir». En esto se abrieron las puertas del primer teatro y los gluckistas salieron de él dando vivas a su ídolo. Fue un momento especialmente conmovedor para el creador, al que paradójicamente ninguno supo reconocer allí a pie de calle. También sucedía que era de noche. «¡Viva el genio, el incomparable, el amado de las musas, Christoph Willibald Gluck!», gritaban. Y en esto, el maestro dio una amistosa palmada a su ahora nuevo amigo, el músico italiano, y gritó a su vez: «¡Y viva su no menos ingenioso amigo, el maestro Niccolò Piccini!». No debió gritar eso. Llovieron piedras sobre ambos y una alcanzó en la frente a Gluck, que rompió a sangrar. «¡Piccinista! ¡Cerdo! ¡Botarate! ¡Al Sena con él!», gritaron. Y allí los hubiesen despellejado, de no haber tenido Piccini los arrestos de arrastrar a su colega al carruaje. Lo llevó a su casa, donde hubo que aplicar a Gluck compresas de agua fría en la frente. Y mientras este se retorcía de dolor en la cama, Piccini, que era todo bondad, hizo alarde, acaso por vez primera, de malicia en toda su vida. «¿Sabéis, caro amigo?», le dijo, «nunca entendí el sentido de esta expresión del todo hasta el día de hoy, y es que creo que habéis estado a punto, como dicen aquí, de morir de éxito». Sinfonía de la mañana.